Vamos hoy a continuar el estudio y el recorrido que hemos estado haciendo a lo largo de este libro fascinante, de este libro enigmático, que viene a ser como la piedra angular de las Escrituras. El último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Prepárense, como siempre, para algunas sorpresas, mis queridos amigos, y mantenga su sintonía para que sigamos juntos el estudio de este libro extraordinario. Es un gusto para mí poder continuar dirigiéndome a ustedes por medio de este programa, mis queridos amigos. Vamos hoy a continuar y vamos a ir tal vez a un ritmo más rápido que de antemano. Por eso les pido a ustedes, mis queridos amigos, que estén listos porque vamos a tomar muchas notas. Hay muchas cosas que estudiar. Estamos dejando que este libro, que es la culminación de la Biblia, pero en el cual se combinan todos los demás libros de la Biblia y el simbolismo de la Biblia, mis queridos amigos, por eso tenemos que verificar muchos de esos simbolismos, dejando que la misma Biblia sea nuestra guía. Por eso, amigos míos, les pido que traigan un papel y lápiz, por favor, y estén preparados, porque tenemos muchas escrituras que estudiar hoy en este programa. Ustedes me perdonarán si a veces he repetido muchas cosas de las cuales he tratado de explicar en este programa, pero a veces pienso en las personas que por primera vez están sintonizando el programa y quisiera ponerlas un poco en el contexto. O sea que les pido paciencia a los que tal vez han sido muy asiduos, por aquellos que apenas por primera vez tal vez comienzan a escuchar y a veces repetimos ciertas cosas, pero de todos modos tenemos que continuar. Tenemos que continuar, mis queridos amigos, entonces los invito, por favor, que traigan sus Biblias, que las preparen y abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 10 del libro del Apocalipsis, donde vamos a continuar el estudio que hemos iniciado. Una vez más, capítulo 10 del libro del Apocalipsis, estén listos, mis queridos amigos, tengan papel y lápiz a mano, porque hay muchas escrituras que tenemos que explorar en el día de hoy, porque como les dije, aquí se conjuga toda la Biblia, es como la piedra angular donde está toda la base de una pirámide que viene a conjugarse en este libro, y surgen todos los simbolismos que están escritos a lo largo y ancho de la Biblia. El libro del Apocalipsis nos muestra que la Biblia es un todo, que no puede desecharse nada, mis queridos amigos. Es muy interesante, sobre eso estudiaremos también otros temas que van a surgir a medida que avancemos en estas emisiones. Pues bien, amigos, habíamos estudiado la vez pasada el capítulo 10 del libro del Apocalipsis y habíamos llegado hasta el versículo 7 del capítulo 10. Capítulo 10 del libro del Apocalipsis, habíamos llegado hasta el versículo 7 donde dice que si no, en los días de la voz del séptimo ángel, estamos hablando de siete ángeles que tienen siete trompetas que se dispusieron a tocarlas. Eso ya lo estudiamos, no vamos a repetir todo eso, amigos míos, ustedes tendrán que volver a estudiar esto, y dice, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Y estudiamos que la séptima trompeta significa la resurrección de los muertos, cuando el misterio de Dios, el plan de Dios, cuando empezará a consumarse ese plan, a llevarse a cabo y el misterio de Dios a realizarse. Y la vez pasada también estudiamos el simbolismo de esto, amigos. Quisiera repetirlo, pero francamente tenemos que continuar el estudio, tenemos que seguir avanzando. O sea, amigos míos, que tal vez los que no han escuchado esto puedan solicitar cassettes anteriores de esta serie que hemos estado haciendo para que puedan seguir el hilo de la historia. Pues bien, amigos, el versículo 8 dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ya explicamos también esta visión que está un poco más arriba en los versículos de este mismo capítulo. Entonces se le ordena que vaya y tome el librito de la mano de este ángel que tiene un librito en la mano, y estudiamos también esto, y luego dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ahora bien, estudiamos también, y vamos a repetir esto, amigos míos, para los que apenas están escuchando esto por primera vez, que en el libro de Ezequiel tenemos, como siempre, una ampliación de este concepto. La Biblia, como siempre, amigos míos, se va completando un poquito aquí y un poquito allá, y nos va pintando un cuadro general, en el cual, amigos, tenemos entonces que respetar el simbolismo que este libro nos da. Vayan ustedes, por favor, al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, apúntenlo, amigos míos, si no tienen tiempo de buscar estas escrituras. En el capítulo 2 vamos a ver algo muy semejante a lo que aquí el apóstol Juan viene le ocurre al apóstol Juan, que está escribiendo el libro del Apocalipsis, que está redactando este libro para nosotros, y vemos entonces, como les digo, como aquí vienen a conjugarse todos estos simbolismos. Es maravilloso ver esto en la Biblia. En el capítulo 2 del libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 2, amigos míos, por favor, busquen esto o apúntenlo, y verán ustedes entonces cómo aquí se nos amplía ese concepto. Capítulo 2 del libro de Ezequiel, versículo 8, dice Ezequiel: y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Habíamos estudiado que el Apocalipsis también se presenta a nosotros como un rollo del libro, y lo vamos a ver a continuación. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. O sea que esto ya es un simbolismo desde aquel entonces, desde la época de Ezequiel, de lo que habría de ser el libro del Apocalipsis, mis queridos amigos. Vamos a ver entonces cómo en el libro del Apocalipsis ciertamente está escrito por dentro y por fuera, y cómo en él hay lamentaciones y ayes. Veámoslo volviendo otra vez al libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 1, vamos a ver cómo Juan utiliza exactamente el mismo simbolismo del cual nos habla Ezequiel aquí, mis queridos amigos. Veanlo ustedes lo que dice Juan en el capítulo 5, versículo 1 del libro del Apocalipsis. Prepárense siempre entonces para ir buscando estas escrituras, y como un rompecabezas irá tomando forma ante nuestros ojos. Véanlo ustedes, y dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Exactamente lo que acabamos de leer en el libro de Ezequiel. O sea que vemos cómo ese simbolismo aquí viene a florecer, amigos míos. Y luego dice, sellado con siete sellos. O sea que se le ve, tiene una visión exactamente muy similar a esta. Y veamos el versículo 10, dice: y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Repetí otra vez lo que dice en Ezequiel 2:10. Ahora veamos cómo hay ayes en el libro del Apocalipsis, mis queridos amigos, como lo estudiamos también la vez pasada en el capítulo 8, versículo 13 del libro del Apocalipsis. Vemos que esto empieza a ilustrarnos de qué se trata este libro, amigos míos. Capítulo 8, versículo 13 dice: y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! O sea, tres ayes de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. O sea que las tres últimas trompetas significan tres ayes que han de venir sobre la tierra y que hemos venido estudiando. Entonces vemos que esto también está escrito aquí en el libro de Ezequiel. Dice que había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Veamos ahora, volviendo a Ezequiel, tienen que estar mirando el uno y el otro para que ustedes vean el paralelo y vean cómo se va ilustrando este concepto aquí para nosotros. En el capítulo 3, versículo 1 de Ezequiel, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. O sea, es como quien dice, asimilar el contenido. Es un lenguaje simbólico, amigos, como también está escrito. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, que ese mismo simbolismo de comer, de asimilar esta palabra, se utiliza aquí. Si ven ustedes, estamos respetando todos los conceptos que la Biblia nos brinda para poder entenderla. Y luego dice aquí: y abrí mi boca y me dio a comer aquel rollo. Estamos leyendo el versículo 2 del capítulo 3 del libro de Ezequiel. Y luego dice, versículo 3, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Amigos, lo que ocurre es que cuando uno empieza a entender la Biblia, y cuando empieza a entender la profecía, y empieza a entender el libro del Apocalipsis, como ahora lo estamos entendiendo, a la verdad es dulce como miel, porque la palabra de Dios es dulce como miel, como dice el Salmo 19. Si ven ustedes, todos estos conceptos están en la Biblia. Nos queremos regir únicamente por lo que estamos encontrando en el mismo libro. Ustedes lo pueden verificar. Pero hay ciertos aspectos de la Biblia que son dolorosos, amigos míos. Como dice, ay, 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 son ayes que han de venir sobre el mundo, y Dios se duele del castigo que tiene que derramar sobre la humanidad para que aprenda a obedecer como un padre castiga a sus hijos. Entonces, cuando uno entiende, le es dulce como miel porque empieza a entender, pero luego cuando ve las consecuencias, a lo mejor a uno le va a tocar sufrir parte de esas pruebas, amigos míos. Entonces ya es otra cosa. Por eso dice aquí, en el versículo 3, me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Pero fíjense algo muy interesante, en el versículo 14 del capítulo 3 de Ezequiel, en el versículo 14, encontramos de que había algo también allí después de que él asimiló este libro. Veamos lo que dice el versículo 14 del capítulo 3 del libro de Ezequiel. Dice: me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. O sea que está hablando de amargura. Vamos a ver que es más o menos lo mismo que le ocurrió a Juan, amigos míos. Dice: en la indignación de mi espíritu, pero la mano del Eterno era fuerte sobre mí, porque iba a pronunciar graves sentencias sobre el pueblo de Israel. Entonces vemos cómo el paralelo aquí es maravilloso, y estamos dejando entonces, amigos míos, que la Biblia nos vaya ilustrando todos estos conceptos. Volvamos una vez más al capítulo 10 del libro del Apocalipsis, ya que hemos utilizado el libro de Ezequiel para ampliar el simbolismo que vemos aquí, que es exactamente los mismos conceptos que Juan está tomando del libro de Ezequiel. Volvamos al versículo 10 del capítulo 10 del libro del Apocalipsis, amigos míos, y continuemos aquí con el hilo de la historia. Capítulo 10, versículo 10, dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. O sea que primero, cuando uno lo entiende, le es dulce, como la palabra de Dios es dulce, como dice el Salmo 19, ya se los dije, amigos míos, lo pueden leer y verificarlo. Pero una vez que uno también ve, cuando Dios corrige al género humano, también es motivo de amargura, y dice aquí que amargó su vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, ¿por qué viene esa amargura, amigos míos? Ustedes van a ver que cuando suene la séptima trompeta, que se ve en el capítulo 11, versículo 15 del libro del Apocalipsis, empieza, es cuando ocurre no solo la resurrección, sino también lo que se llama las plagas de la ira de Dios. Y por eso es amargura, amigos míos, es como la última hora de prueba y de castigo que el género humano tiene que atravesar para verdaderamente aceptar al Rey de Reyes. Y véanlo ustedes, amigos míos, cómo hay amargura en esto, pero cómo las naciones están en una actitud de rebeldía contra Dios. Veamos que la misma Biblia nos lo dice. Y Dios, como un padre amoroso, tiene que castigar al género humano para que aprenda y pueda entender a caminar por el camino de la paz, porque está escrito que el camino de la paz no lo han conocido. Dios va a tener que obligar al género humano a andar por el camino de la paz. Vean ustedes, por ejemplo, amigos míos, después de que suena la séptima trompeta, que comprende las siete últimas plagas. Por eso es tan interesante entender el hilo de la historia. Vamos a ver que la séptima trompeta no solo incluye la resurrección, el retorno de Cristo, la resurrección, sino también las siete últimas plagas, antes de que Jesucristo verdaderamente empiece a reinar directamente sobre el género humano. Veanlo ustedes, por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 15. Estamos tratando de poner esto en contexto. ¿Por qué esa amargura de la cual habla el apóstol Juan? Y habíamos estudiado que el capítulo 10 constituye un paréntesis en la Biblia, un paréntesis en la historia del libro del Apocalipsis, que empieza a partir del capítulo 10 y se prolonga hasta el capítulo 11, versículo 15, que es cuando suena la séptima trompeta. Habíamos dejado en dos emisiones anteriores que en el versículo 21 del capítulo 9, le repito esto, se abre un paréntesis porque ahí es cuando termina el sonido de la sexta trompeta, que también estudiamos, y luego se abre un paréntesis porque el capítulo 10 vemos que no continúa inmediatamente con la última trompeta, sino que hay un paréntesis en el cual Dios nos está explicando otros aspectos que son muy importantes para poder entender toda esta profecía, y ese paréntesis se cierra al terminar el versículo 14 del capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Espero que esto les quede claro, amigos, porque ustedes ven que en el versículo 15 es donde dice: el séptimo ángel tocó la trompeta. O sea que ven ustedes, amigos míos, que aquí termina el paréntesis. Pero vamos entonces a continuar, y luego les explicaré cómo esto es el tiempo de la ira de Dios cuando suene la séptima trompeta. Es el tiempo de la ira de Dios. Pero entonces dice aquí, al final del capítulo 10, volviendo otra vez al capítulo 10 del libro del Apocalipsis, versículo 11 dice: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora es muy interesante, amigos, esto, y lo vamos a ver más en detalle. ¿Por qué? Habíamos visto la vez pasada de que siete truenos emitieron sus voces. Estudiamos que el trueno significa la voz de Dios, y vimos que por lo menos cuatro o cinco escrituras y muchas más de la Biblia nos confirman este concepto vez tras vez, que el trueno significa la voz de Dios. Ahora, los siete truenos, les expliqué, amigos míos, que Dios habla por medio de su iglesia. Jesucristo es el portavoz de Dios, es el Verbo, y él es la cabeza de la iglesia, y por medio de la iglesia Dios habla y predica al mundo la verdad del Evangelio. Entonces, cuando esos siete truenos hubieron emitido emitido sus voces, es que ya terminó la obra de las siete eras de la iglesia que les expliqué, que están en los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis. Cuando terminen esas eras de proclamar los mensajes que tienen que proclamar y que estudiamos aquí en el capítulo 10 del libro del Apocalipsis, aún es necesario que se lleve a cabo un aspecto más de la obra de Dios antes de que llegue el fin. Y vamos a ver qué es la comisión de los dos testigos. Es muy interesante entender el flujo de la historia, amigos míos. Entonces, cuando las siete eras de la iglesia, que representan esos siete truenos, terminan sus mensajes, entonces tiene aún que profetizar una vez más sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea que es la misión de los dos testigos que vamos a empezar a ver en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Ven ustedes cuán fascinante es dejar que la misma Biblia nos vaya pintando este cuadro. Pues bien, amigos, continuemos entonces con este estudio y veamos cómo aquí se le dice que debe profetizar aún una vez más, o sea, cuando termine la labor de las siete eras, de los siete truenos que han emitido sus voces, que lo vimos en el versículo 4 del capítulo 10. Es muy difícil tratar de continuar aquí sin volver inmediatamente, porque esto se va edificando un concepto sobre otro, como les dije, como una pirámide donde viene la piedra angular a conjugarse todo, que es en este libro del Apocalipsis. Pues bien, amigos míos, continuemos entonces en el capítulo 11 para seguir adelantando este estudio. En el capítulo 11 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Aquí es donde les digo que vamos a estudiar muchas escrituras. Prepárense, amigos míos, para que tomen notas, porque esto es muy importante, entender cada uno de estos simbolismos que viene aquí a presentarnos este libro. Como siempre les digo, mucha gente se ha confundido porque empieza a dejar que su misma imaginación le dicte cuál es el significado. Lo que a uno se le ocurre no es lo que se le va a ocurrir a otro. La única forma es dejar que la misma Biblia nos dicte el significado, y así no erramos, así no nos confundimos, así nos ceñimos a los conceptos de Dios y no a nuestros conceptos. Entonces, ¿qué significa esto de que dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él? Pues bien, vamos a estudiar cada uno de estos simbolismos. Vamos a dejar que la misma Biblia nos los enseñe. Si no vamos demasiado rápido, amigos, por lo menos vamos construyendo sobre base sólida si dejamos que Dios mismo nos instruya en lo que esto quiere decir. Entonces, el que representa a Dios aquí dice que le fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se le dijo: levántate y mide el templo de Dios. ¿Qué significa eso de una vara de medir? Dejemos que la misma Biblia nos lo explique, amigos míos. Es un poquito aquí y un poquito allá. Vean ustedes la explicación de esto, por asombroso que les parezca, está en el libro de Habacuc, uno de los profetas menores. El libro de Habacuc, búsquenlo ustedes, amigos míos, está antes de los evangelios, entre los que llaman los 12 profetas menores. Está Habacuc, y vean ustedes, está entre Nahum, que ya estudiamos en una misión pasada, y Sofonías. Entonces tenemos aquí el profeta Habacuc. Apúntenlo si no lo logran encontrar, y vean ustedes el capítulo 3 de ese libro. El capítulo 3 nos va a explicar cuál es el significado de esa vara de medir. Veámoslo aquí explicado por la misma Biblia, no por nuestra propia imaginación. En el capítulo 3, versículo 3, vemos que se refiere aquí a Dios, o sea, a Jesucristo cuando regresa. Dice: Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Ahora, véanlo ustedes el versículo 6, y ahí está la explicación. En el versículo 6 del libro de Habacuc, véanlo ustedes, amigos míos, y dejemos que la misma Biblia nos instruya. En el versículo 6 dice: se levantó y midió la tierra. Midió la tierra, o sea que Dios va a medir la tierra. Vamos a ver lo que eso significa. Dice: miré e hizo temblar las gentes, o hizo temblar a los pueblos. O sea que Dios viene con una vara de corrección. Eso es lo que significa medir. Dios viene a corregir a los pueblos y a enseñarles su camino. Y luego, ¿qué es lo que dice? Los montes antiguos. Hemos estudiado muchas veces, no tengo tiempo de explicar cada simbolismo, que ya hemos explicado sobradamente en otras emisiones, que monte en la Biblia significa reino. Entonces dice aquí: los montes antiguos fueron desmenuzados. O sea que muchos reinos Dios los va a tener que destruir para volverlos a edificar sobre el fundamento de su ley, sobre el fundamento de su verdad, amigos míos. Y luego dice: los collados antiguos, que son reinos menores, los collados son de menos elevación que los montes, dice, se humillaron. Sus caminos son eternos. O sea que Dios, con esa vara de medir, ¿qué es lo que está haciendo? Está corrigiendo a las naciones. las está haciendo temblar. Ahora bien, si volvemos al capítulo 11 del libro del Apocalipsis, vamos a ver que esa medida ahora todavía no se aplica a las naciones, sino a la iglesia, al templo de Dios. Y lo vamos a estudiar, amigos míos, dejando que la Biblia nos enseñe cada uno de estos simbolismos, y ustedes ante sus propios ojos lo van a verificar. Vean ustedes, dice aquí, se me dio una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Ya vemos que Dios está haciendo temblar a las naciones y aún está destruyendo naciones con esa vara porque las está midiendo. O sea, quiere medirlas por medio de su ley, enseñarles su camino. La iglesia necesita corrección en esta séptima era en que estamos ahora, y lo vamos a corroborar, amigos míos. Dice, una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. O sea, corrige. La iglesia, corrige el templo de Dios. Ahora, ¿cómo podemos saber que el templo de Dios es la iglesia? Vamos a dejar que la misma Biblia nos lo diga, amigos míos. Dejemos que la misma Biblia nos lo enseñe. Y no nos basemos únicamente en un solo versículo. Vamos a ver que hay varios versículos que nos lo enseñan. Vean ustedes, 1 Corintios capítulo 3, para que no les quede ninguna duda, amigos míos, de que la Biblia aquí nos está instruyendo en sus propios simbolismos y no estamos tratando de tomar nuestras propias ideas. En el capítulo 3 de la primera epístola a los Corintios empezamos a ver la explicación de lo que significa el templo de Dios en el simbolismo del libro del Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 16, dice, apúntenlo, amigos míos, 1 Corintios 3, 16, no sabéis que sois templo de Dios. Se está refiriendo el apóstol Pablo, ¿a quién? A la iglesia de Corinto. La iglesia de Dios es templo de Dios, dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así como la presencia de Dios moraba antes en el tabernáculo del antiguo Israel, ahora mora en el tabernáculo de la iglesia, en el corazón de cada uno de los que verdaderamente están obedeciendo a Dios. Y por eso, en conjunto, la iglesia es templo de Dios, porque ahí mora el Espíritu de Dios. Veanlo el versículo 17, del siguiente versículo de la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahí está claramente explicado. ¿Cuál es el templo de Dios? No estamos dejando que la Biblia se interprete, pues es lo que estamos haciendo. Ahora vean ustedes la segunda epístola a los Corintios, amigos míos. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 6, y veámoslo confirmado, vez tras vez, para que vean que por boca de dos o tres testigos se zanjará todo asunto. En el capítulo 6 de la segunda epístola a los Corintios, versículo 16, apúntenlo y verifíquenlo ustedes mismos, estamos siguiendo el simbolismo de la Biblia paso a paso, amigos míos. Luego dice, ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí está, amigos míos. Ahora, para que no quede ninguna duda, veamos en la epístola a los Efesios, capítulo 2. Apúntenlo, por favor. Efesios 2, versículo 20 dice, Efesios 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? La iglesia necesita corrección. Ya vimos que la vara en Habacuc significa que Dios castiga a las naciones, Dios a todo el que recibe por hijo lo castiga porque lo reprende como un padre amoroso. Y veamos cómo la última era de la iglesia, a la cual se refiere aquí en esta época del fin, cuando empieza, inmediatamente cuando empieza el testimonio de los dos testigos, vamos a ver cómo esa era de la iglesia necesita corrección, amigos míos. Estamos dejando que el cuadro se nos pinte y aparezca ante nuestros propios ojos. Véanlo ustedes en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, amigos míos. Como les dije, hay siete eras de la iglesia, y aquí Dios nos habla al mensaje a la Odisea, que es la última era. Esa es la que necesita esa corrección. Es en el templo de Dios, al tiempo del fin, poco antes del retorno de Cristo. Esa es la iglesia que va a ser corregida, amigos míos. Vean lo que dice el versículo 14 del capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente. Y luego que dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y luego, ¿qué dice? Y yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí está, amigos míos, el mensaje al cual se refiere este capítulo 11, el templo de Dios, la iglesia necesita corrección, y esa corrección es la gran persecución que la iglesia tiene que seguir durante, soportar durante 3 años y medio. Amigos míos, estamos simplemente tratando de dejar que la Biblia se interprete a sí misma ante sus propios ojos. Vamos entonces a continuar la próxima vez con esta emisión.